Otro secuestro de gente y tenemos en esta ocasión a Laureano de las Cuevas, o de la Cueva.
De las Cuevas, de las Cuevas.
Plural. Y a Fede Calzada, tesorero de la Asociación del Corzo Español y vocal de la Asociación del Corzo Español. Y nada, con la idea esta que estamos haciendo de entrevistar un poco a las distintas asociaciones y que nos cuenten qué están haciendo para que el público y la gente sepa qué se hace, qué valor aportáis al mundo de la caza, que es vital, y que haya un poco más de unión. Así que nada, gracias por sentaros conmigo.
Gracias a ti, sobre todo, por invitarnos y darnos esta oportunidad de enseñar un poco más qué es la Asociación del Corzo Español.
¿Cuánto lleváis en la Asociación del Corzo Español?
Yo debo llevar unos 15 años.
¿15 años? Uh-huh. ¿Y tú, Fede, has entrado hace poco, ¿no?
Yo he entrado hace menos, he entrado, yo creo, de socio hace 2-3. Y bueno, lo que pasa es que de curioso, como se dice, ¿verdad? Llevo pues desde pequeño, desde siempre.
De Miranda.
De Miranda, exacto. Así es.
Porque os presentáis un poco para que la gente os conozca un poco más. Bueno, yo os conozco desde hace años. A Fede cazamos al lado, es de Burgos, ¿no?
Así es.
Sí, y tú, Laureano, de Madrid, ¿o no?
Yo soy.
Cuéntanos un poco, que la gente conozca un poco a Laureano, introdúcete un poco para que.
¿Sabes lo que pasa? A mí me da una terrible vergüenza hablar de mí mismo, ¿no?
Pero, no, pero bueno. Es que haces tantas cosas que no soy capaz de. Porque estás involucrado en. Estás en todos los fregados, la verdad, ¿no?
Hombre, yo soy una persona. Vamos a ver, la caza me ha dado tanto en esta vida. O sea, yo, para mí, la caza es una forma de vivir, igual que tú. O sea, a mí la caza me ha dado tanto en esta vida que es que tengo que devolverle muchísimo. Le tengo que devolver muchísimo. Y una de la mejor manera que tengo es trabajando desde las distintas asociaciones a las que pertenezco, para que la caza que yo he vivido, joder, la pueda seguir viviendo mis hijos y mis nietos, y que podamos seguir disfrutando de esta forma de vida en este país tan maravilloso y tan rico de especies naturales y de paisajes naturales como es España, ¿no? Me parece una aberración que un cazador no devuelva una pequeña parte de lo que coge del monte.
Y eso te ha llevado a involucrarte en la Asociación del Corzo Español. Uh-huh. Recientemente estás en el CIC, ¿no?
Estoy como asesor en la Comisión de Homologación de Madrid.
En el Safari Club estás como
secretario del Safari Club Internacional de la sección del capítulo español del Iberian Charter.
¿Y algo más?
Vicepresidente.
Soy vicepresidente segundo también del Real Club de Monteros.
Casi nada. Y todo esto, además, totalmente voluntario, ¿no? Porque lo único que te lleva es tiempo, dinero y...
Absolutamente voluntario, sí, efectivamente, y sin ningún tipo de remuneración.
¿De dónde sacas esa energía?
Ya te lo digo, es una forma de vida. Entonces, para mí no es un esfuerzo. Hay veces que es agotador, ¿no? Porque realmente te tienes que hacer frente... tienes que sacar horas de donde realmente no tienes, ¿no? Y a veces renunciar un poco a la vida familiar. Afortunadamente, bueno, tengo 55 años, entonces pues ya tengo a mis hijos ya crecidos, ya en etapa universitaria. No tengo que ocuparme como tú de un maravilloso Bruno que está todo el día zascandileando de un lado para otro, ¿no?
Es más, das calor, ¿no? Das calor, ¿no? Te dicen tus hijos, oye, papá, deja.
Exacto.
Métete en otra asociación.
Efectivamente, ¿no? Mi mujer me va echando de casa de vez en cuando. Tengo la gran fortuna de cuando me casé, mi mujer venía conmigo a cazar y sabe perfectamente. Muchas veces me dice, oye, mira, vete al campo. Directamente.
Estás mejor allí, ¿verdad?
Sí.
¿Te apetece irte hoy al campo?
Sí, no, tengo cierto mono. Estas ferias son fantásticas, pero generan mono también.
Sí. ¿Y tú, Fede, cómo te has llegado a involucrar en la asociación del Corzo?
Pues bueno, yo creo que vino un poco bastante de casualidad, porque yo realmente pertenezco a la junta directiva desde el año pasado, que bueno, surgió un poco porque alguno de los miembros actuales pues me propusieron para ello. Yo sí que colaboraré. Empecé siempre, como dice Laureano, de mirón, ¿no? Empecé colaborando con publicaciones, participando en los concursos de fotografía, y me animó mucho a participar alguno de los miembros de la actual junta directiva. Y bueno, pues no había participado antes ni me había involucrado antes por esa especie de no miedo, pero de decir, joder, es que aquí hay gente que sabe tanto sobre el corzo, y ¿qué voy a aportar yo? Bueno, yo es cierto que llevo cazando corzos toda mi vida desde chiquitín con mi padre y no me involucré antes por ese motivo, por esa vergüenza o de no saber si aportas o no. Y es una cosa que yo creo que hice bien en quitarme y encima animo a toda la gente joven que seguramente le pase lo mismo, ¿no? Pues que se ve rodeado de tantas eminencias y tantos entendidos del corzo y grandes cazadores internacionales, etcétera, que te da como una especie como de reparo, como de respeto el decir, joder, es que yo no tengo nada que decir aquí. Así que, bueno, empecé quitándome ese miedo y, bueno, pues colaborando en lo que necesita la asociación, dispuesto a todo, ¿no? Y aportando lo que haga falta.
Sí, es que al final las asociaciones lo que necesitan es, más que eminencias, gente que aporte y que dedique tiempo.
Claro,
es que es lo que hace falta.
Claro. No, pero y además hay una cosa que ha dicho Fede. Yo cuando hablé con Fede y le hablé del tema de la junta directiva, dice, joder, es que soy un mirón, es que no participo más porque me da miedo. Y dice, vamos a ver, si es que yo cuando entré en la Asociación del Corzo Español sabía muchísimo menos de corzo de lo que sea ahora. Es que sí, cazarlos cazaba fantásticamente bien, pero sobre biología, sobre etología, sobre costumbres, sobre experiencias, sobre formas distintas de cazarlas, pues las he aprendido gracias a socios de, coño, a tu padre, que es socio también de la Asociación del Gran Cazador, y de otros tantos, tú eres socio de la Asociación del Corzo Español.
Yo es que le tengo muchísimo cariño porque recuerdo perfectamente los inicios del foro.
Ajá.
Con Gerardo Pajares.
Efectivamente, claro.
¿Cómo era lo de los cachivaches que
los archiperres, que
le ayudaba?
Archiperres.
Treviño.
Archiperres, ¿no? Sí,
Alfonso Treviño, sí.
¿Cómo es? Lo llevo yo ahora, ¿no?
Imprescindibles
complementos.
Sí. Imprescindibles.
Sí, además, yo creo que la asociación tiene una cosa muy buena y es que al final aglutina a... Bueno, pues a un diverso tipo, no es un único perfil de cazador de corzos, no, aglutina a muchos gremios, a biólogos, sí, a científicos, amantes de la fotografía, cazadores, es decir, que es algo que no debe echar para atrás a nadie, no, es que son cazadores de... No, o sea, es una asociación que solo intenta estudiar y aprender y enseñar y difundir todo lo que rodea al corzo, que es una especie que se cree que se conoce mucho y de la que aprendemos constantemente. Y yo creo que aquí todos somos corceros. Yo creo que cada temporada te pasa algo que no te haya pasado nunca con el corzo, ¿no? Y allí yo creo que puedes encontrar mucha información y mucho conocimiento sobre la especie, ¿no? Y bueno, pues es una de las cosas yo creo que además es muy positiva.
Sí.
No, la asociación a mí, ya te digo, que me encanta desde siempre. Además, siempre ha estado como muy organizada y con un objetivo muy claro de aprender más del corzo y difundirlo. Que hay veces que otras acciones igual no está tan claro el objetivo y una asociación desde el principio, pues, oye, joder, ¿cómo se llama?
Los boletines.
Eso, es que sí, es fantástico. Uh-huh. Es que hay un trabajo ahí detrás que...
Uh-huh. Es que tenemos una suerte fantástica, tenemos una suerte fantástica de contar en nuestras filas con soberbios profesionales, como dice Fede, veterinarios, biólogos, fotógrafos,
ingenieros de montes,
forestales, abogados, economistas, absolutamente, que en el momento en que surge un problema de lo que sea, oye, que tengo un problema, que no sé si el arco se puede tirar desde un árbol o no se puede tirar desde un árbol, si está permitido la ley de vedas de no sé dónde, pues salen los abogados. Oye, que he encontrado un parásito no sé qué tal, o si la carne es de tal forma, tal, salen los veterinarios. Oye, ¿qué pasa si siembro, no esparceta o no siembro, tal, salen los agrónomos. Es que tenemos gente que aporta muchísimo dentro de los foros de la asociación.
¿Cuántos asociados hay ahora?
Ahora mismo asociados vivos deben estar en torno... Vivos, porque hay el año pasado ha habido unas cuantas bajas con el tema del COVID. Hemos remontado bastante, debemos estar en torno de los 750,
sí,
¿no? Hemos recuperado la masa más o menos crítica de la asociación en torno de los 750 actualmente.
Y actualmente, por la gente esta que está viendo y dice, oye, pues yo realmente, ¿por qué me debería hacer de la Asociación del Corzo, no? ¿Qué proyectos así concretos está trabajando la Asociación del Corzo para que la gente vea, oye, que no es solo que nos juntamos y que se habla del corzo y que la verdad es que nos encanta el corzo, no, oye, mira, que estamos trabajando en estas cosas?
Pues bueno, hay muchos proyectos en marcha. Hay algo que yo creo además muy interesante que yo animo a gente a hacer y a tomarse el tiempo de hacerlo, que es por ejemplo con la Universidad de Santiago de Compostela, Invesaga. Un convenio con Invesaga, un convenio para, bueno, pues el análisis y la toma de muestras de corzos cazados o incluso encontrados, como ha habido además recientemente muchos vídeos de casos curiosos de corzos con comportamientos extraños, ¿no? Que se han visto hace muy poco en las redes. Y con esa, bueno, con ese acuerdo lo que se intenta es pues dar conocimiento de posibles enfermedades, parasitosis, bueno, pues todo lo que envuelve a factores sanitarios que pueden afectar, ¿no?, al corzo. Pues en ese sentido se está muy involucrado y se, bueno, pues estamos intentando animar mucho ¿no?, a llevar a cabo esta toma de muestras, por ejemplo.
¿Cuál es la toma de muestras exacta?
Bueno, se hacen tomas de muestras de sangre, se hacen tomas de muestra de heces. En caso de que haya pues problemas en la piel del animal, se toman muestras de la piel.
¿Y hay algún kit que, por ejemplo, se...?
Exacto, hay unos kits que se pueden poner a disposición.
A disposición gratuita, vamos a ver.
Eso
la ACE dispone de un kit que tiene las jeringuillas, botes de muestras de distintos tamaños.
Eso es.
Está integrada dentro de una caja de correos que lo único que tienes que poner es la dirección del Envesaga y mandarla en una oficina de correos a gastos pagados o pagarla tú y pasarme a mí la nota que yo te voy a meter en tu cuenta corriente los 7 euros que te va a costar mandarlo a... Al Invesaga, ¿no?
Eso es brutal porque yo me encontré hace 2 años una corza muerta, hace un año, ya con el COVID ya no sabes si es hace 1 o 2.
Lo recuerdo. Sí,
con todos los pulmones y tal, sí. Y mandé las muestras y la verdad es que funcionó.
No, fíjate, el acuerdo con el Invesaga, que lo acabamos de renovar hace nada.
Sí.
Y, por ejemplo, lo que estabas diciendo, ¿para qué sirve eso? Pues eso tiene un coste, porque el Invesaga nos cobra una cantidad porque, claro, necesita material. Y son acuerdos económicos por el que le pagamos una cantidad de varios ceros. Pero bueno, no importa porque todo es para... Gracias a ello conocemos la salud del corzo en España, ¿no? Porque la salud del corzo en España no solamente es la mosca. Hay un montón de parásitos más que ataca, como puede ser el sarcocistis, como 200.000, no vamos a enrollarnos con ellos. Pero, por ejemplo, un caso hace unas semanas, pues salieron esos vídeos de dos...
corzos ahí que estaban...
Corzos que estaban ahí un poco agilipollados y tal, uno que le pasa, unos decían que era una cosa, otros decían que era otra cosa. Bueno, todas las opiniones son válidas, pero ¿qué nos dio realmente
el análisis de las...
¿Quién nos dio realmente... La solución a la incógnita? Bueno, pues conseguir encontrar la cabeza de ese corzo. Digo la cabeza porque el corzo, cuando llegamos hasta él, el corzo había sido devorado por los buitres, había muerto por esa patología que padecía, que no era por ningún parásito, gracias a Dios, era por un problema de un edema cerebral causado por una infección, por una mordida de un cánido. Y entonces
¿eso en uno de ellos o en los dos? O
el otro no lo localizamos, ni siquiera sabemos dónde fue.
Es que es la pena esa, ¿no? Que hay muchas veces que a la gente no se le ocurre y es que no hay nada más, o sea, yo cuando me encontré la corza muerta de esa noche digo, joder, vaya suerte haberla encontrado, porque eso al día siguiente no hay quien lo maneje. No,
claro.
Y echar mano de un teléfono y llamar a un guarda rural o un guarda de, o incluso un guarda, el Seprona quizás pueda echar una mano.
No, es a quien tienes que llamar, realmente aquí tienes que llamar al Seprona. Porque tú cuando te encuentras tanto un animal muerto como un animal enfermo, tienes que llamar al Servicio de Protección de la Naturaleza, que es que se llama así, Servicio de Protección de la Naturaleza.
Igual te puedes meter, como era una corza, pues ni me lo planteé, que me iba a meter en un problema.
Claro.
Sacando parte del esto, pero claro, si es un macho y estás ahí y tal, pues claro, te pueden...
Pues mira, el problema te lo puedes encontrar mucho más gordo si te encuentras un animal atropellado en la carretera, le cortas la cabeza y lo echas al coche. Y dices, es que me lo he encontrado atropellado. Y dices, sí, eso te lo crees tú, chaval.
Y con razón.
Sí, exacto.
Y con razón.
Con la cantidad de furtivos, y tú sabes desgraciadamente muy bien que está por ahí pululando. Pero bueno, pues lo que estábamos comentando... ¿Qué hacemos? Pues eso tenemos mucho. El proyecto Corcino, que tú también has participado con tus vídeos, los primeros vídeos del proyecto Corcino son tuyos, Pedro.
Joder, hace más años que la otra, ¿eh? Me acuerdo perfecto, tío. Pero
son tuyos, con lo cual. Oye, y sigues trabajando y sigues ayudando un montón. Porque claro, el apoyo de todos nuestros socios, al final lo que hacen es maximizar la información.
Exacto.
Para que llegue a todos los cazadores españoles. Y allende las fronteras, tenemos socios hasta chilenos, tenemos socios italianos, socios alemanes, tenemos socios franceses, socio, bueno, un pobre socio en Chile, un socio en Chile que no le podemos ni siquiera pasar una cuota, está encantado, quiere pasarnos una cuota y no puede por temas bancarios.
Entonces, pero bueno, oye, pero solo la intención, ¿no?
Ahora mismo se ha creado la Asociación del Corzo Portuguesa.
Uh-huh. Ah, bueno.
Con muchos socios portugueses nuestros han puesto en pie la Asociación del Corzo Portuguesa. Así es. Que es, va a ser la asociación, bueno, es la Asociación Armada del Corzo Español. Y bueno, la verdad es una gozada la composición inicial de la Asociación del Corzo Portugués.
Y luego hay otra cosa que hemos comentado varias veces, que la Asociación del Corzo Español no solo tiene cabida para los socios de la asociación, no. Que es un foro, una web o una asociación abierta a todo el mundo. Es decir, que todo el mundo puede escribir en los foros, preguntar, darse de alta como usuario y averiguar cosas, que luego acaba siendo socio o no. Bueno, pues eso ya es otra cosa, pero que estamos abiertos a todo el mundo, a que todo el mundo participe, suba fotografías. Oiga, tengo un coto y he visto un corzo que tiene una enfermedad rara, ¿me podéis decir qué es? Bueno, pues para eso se está también, ¿no? Para dar un poco esa posición a estas personas que igual pues no son socios, pero quieren saber más o tienen esa curiosidad por la especie, ¿no?
Y de hecho creo que habéis conseguido que el foro, cuando todos los foros yo creo que han desaparecido, uh-huh, habéis conseguido mantener viva
la llama,
la web, ¿no?
Hombre, y lo intentamos y cada poco sacar algún tema interesante. Pero hay una cosa que tiene la ACE que no tiene... muy pocas asociaciones tienen, que tenemos una base de datos de información brutal. Ha habido muchísima gente, como puede ser Federico, como puede ser Fede, nuestro difunto, ¿cómo?
Federico Sánchez de Royuela,
que con Gerardo Pajares se dedicaron durante muchísimos años a crear el foro del Corzo Plus, uh-huh, que es una maravilla a nivel de
un análisis. Recuerdo para Federico,
sí,
que
sí. Un emocionado recuerdo, la verdad es que era un...
Sí, tipo una pena además.
Una persona muy, muy cercana concretamente a nosotros.
Claro, y se dedicó además a crear ese foro y a dotar a ese foro de un contenido a base de estudiarse páginas suecas, noruegas, alemanas, no sé qué, e incorporarlas. Con lo cual, oye, alguien pregunta, ¿cuál es el tamaño de la dispersión del corzo aproximado? No sé qué, y dice, pues mira, en la página tal, o en el artículo tal de Corzo Plus, están colgados estudios que están hechos en la universidad de no sé dónde, o en las universidades de tal, tal. Entonces, tenemos una base de consulta, de datos de consulta científica muy buena. Uh-huh. Y es que en el mundo de hoy en día, donde las asociaciones ecologistas van diciendo que el pobre Bambi no sé qué, no sé cuánto, sí, pues la Asociación del Corzo Español pone a disposición de absolutamente todo el mundo la ficha biológica del Capreolus capreolus. Uh-huh. Las ecotipos, su dispersión, sus medidas, sus estándares, su fenología, su etología y todo lo que tú quieras saber del corzo. Pero no desde el corazón, qué bonito es ese animalito a pintas. No, vamos a ver, esto es un animal salvaje que merece un respeto como todos los animales y mucho más aún un animal salvaje.
Sino que al final la caza es conservación, pero
sin duda
hay que transmitir todos esos datos de manera objetiva, precisa, científica, y que aunque la Asociación del Corzo Español, la mayoría serán cazadores...
Que es
sobre el corzo, ¿no?
Hay una gran parte que son cazadores, y igual que estamos diciendo que hay mucha gente que no es cazador, pero caza. ¿Por qué hay una gran parte de la Asociación del Corzo Español que son cazadores? Porque la caza, sin ningún tipo de duda, es la mejor herramienta de conservación. Sin caza no hay vida en los montes, y está demostrado... Bueno,
en muchos países de todo el mundo.
De forma reiterada, efectivamente, en muchos países. Desgraciadamente, el continente africano, está viendo en África también con el marjo los escándalos de hace un par de años y demás. La caza. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, las campañas de caza de corzas que se han puesto en la ACE, llevamos haciendo desde hace muchísimos años.
Que conseguisteis cambiar. Yo recuerdo en el foro cuando alguno decía que eso era una barbaridad.
Era un crimen, sí, sí.
Sí, bueno, pero, hombre, a nadie le gusta cazar hembras y sobre todo la hembra tiene un gran problema, que es que no tiene trofeo. Ni mucho ni poco. Bueno, sí, las corzas que tienen una cuerna, pero que es producto de un desarreglo hormonal, pero sí, eso realmente es una normalidad.
Una quimera, sí.
Pero, vamos a ver, yo siempre pongo un ejemplo. En una casa de 50 metros cuadrados no pueden vivir 20 personas. En una casa de 20 cuadrados tienen que vivir dos o tres. Porque tres viven mal, pero dos viven bien. Pues en un acotado pasa lo mismo. En un acotado de 200 metros cuadrados no pueden vivir 200 corzos. Tendrán que vivir 100. ¿Y cómo consigues que vivan 100? reduciendo población. Por un lado estás reduciendo machos, pero también tienes que ir reduciendo la de las hembras. Porque si no, lo único que vas a conseguir es que todos se enfermen. Porque cuando tose uno, ¿qué es lo que te acuerdas cuando te iban al colegio y te decían no vayas al colegio porque cuando tose uno en la clase tose todos los demás?
Ahora yo creo que estamos todos súper sensibilizados con el tema ese y nos lo imaginamos perfectamente.
Pues pasa un poco igual. Sí, oye, es verdad, tenemos, pues mira, el mismo ejemplo. Oye, has puesto un ejemplo muy bueno, sí señor. Las mesas de 6 del COVID, pues lo extrapolamos a los acotados.
Totalmente.
Es verdad, sí, sí.
Sí, se ha venido arrastrando, yo creo, una tendencia que viene de los años quizás 60, 70, cuando la densidad de animales, ¿no?, de caza era muy inferior y se protegía mucho a las hembras porque, claro, eran las que traían al mundo a los machos también, ¿no?, que se cazaban. Entonces, creo que se ha venido arrastrando este problema y ese cambio o ese giro de tuerca que se ha dado recientemente, pues bueno, pues está calando cada vez más, gracias a Dios, pero ha costado, ¿no? Y cuesta todavía, pero bueno, hay que seguir, yo creo, luchando, y para eso estamos también, ¿no? Para enseñar a la gente, mostrar, me refiero, que es algo que hay que hacer y que es importante hacer, además.
Así es.
Claro, porque ¿cuántas corzas tengo que tener en mi coto? Y dices, pues mira, las que tu coto debe de comer, punto, pelota. Uh-huh.
Y eso es lo que la gente que no es cazadora no entiende.
Claro, efectivamente.
No, protegemos la caza, que les va a ir mucho mejor. Y dices, no, tampoco. No. ¿Y algún otro proyecto que queráis compartir de la Asociación del Corzo ahora mismo? ¿Alguno
pues
más,
mira,
o no?
Tenemos en medio congelado un nuevo proyecto, es el proyecto Capriolus, que desarrollamos la primera parte. Fede, coméntalo tú.
Bueno,
de los drones, os pasáis la pelota de uno a otro, en plan, no me lo sé muy
sí,
bien.
Sí, sí, bueno, es un poco también.
Es que no quiero hablar todo el rato.
Recoger el testigo, ¿no? Que de unos proyectos que llevan instalados además en países centroeuropeos de hace muchísimos años, que es efectivamente un poco en relación con el proyecto Corcino. Bueno, pues en la identificación de los corcinos, ¿no? A través con el uso de los drones, ¿no? Ahora con el tema incluso de las cámaras térmicas, uh-huh. y todo esto que está también muy de moda en otros aspectos. Bueno, pues aplicarlo también a España, ¿no? Y intentar, digamos, evolucionar y llegar a ver si intentamos coger, que va a ser difícil, pero equipararnos a estos países que están haciendo estos proyectos y localizar pues, los corcinos en las siembras y evitar, pues, bueno, pues uno de los grandes problemas que hay hoy en día con el corzo y con la caza menor mucho, que es los tratamientos en la agricultura, ¿no? Las actividades agrícolas, que en cierta manera, obviamente, muy necesarias, pero que obviamente no se puede negar que afectan también, ¿no? Ciertas prácticas.
Eso hay algún país, en Alemania o algo, ¿no?
Alemania, sobre todo, Alemania, Austria y demás. Lo que pasa es que aquí estábamos haciendo una tecnología propia fantástica, porque no solamente es que poner un dron con una cámara térmica, también hay que dotar a esa cámara o a esas imágenes de un soporte informático que sepa reconocer realmente la forma térmica y que te diferencie un corcino de un conejo o de una liebre y demás. Sí. Que en el fondo nos va a dar un poco igual, ¿no? Porque realmente cuando van estos problemas que son sobre todo con la siega en verde, exacto, lo que queremos es sacarlos.
Eso es.
Que no tenemos en Alemania a la profesora de un colegio que lleve a sus niños a dar una batida de palmas y a sacar los animales fuera antes de que pase una cosechadora, desgraciadamente, y una de las cosas que quiere hacer es que lleguemos a tener ese nivel de concienciación medioambiental.
Eso es.
Pues tendremos que hacerlo de momento con drones.
No, es complicado. Y luego yo creo que tiene que ser complicado porque también el tipo de terreno español no son las siembras alemanas planas de muchos kilómetros. Que aquí me parece que es un reto
importante
pero divertido. Y parece ser que nos están echando, que va a empezar la cena. ¿Cómo se apunta la gente? ¿A través de...?
Bueno, a través de la web tienen los formularios para hacerse o bien usuario o bien socio, escribiendo a la web o al correo de corzo.info o a la secretaría, es decir, a cualquiera de los correos que se pueden encontrar en la página web.
www.corzo.info o www.asociaciondelcorzoespañol.es.
Ambas válidas.
Más fácil, www.corzo.info.
Ahí se puede escribir, se puede preguntar y cualquiera de nosotros les ayudamos encantados. Y aprovechar para animar a todo el mundo a que visite los foros, que visite la página y que pregunte lo que haga falta.
Que no se corte para nada.
Exacto, jóvenes, menos jóvenes y nada, solo hay una misión que es aprender más del corzo.
Oye, pues enhorabuena chicos por todo vuestro trabajo y gracias por dedicar vuestro tiempo y vuestra ilusión en el proyecto. para el beneficio de todos.
Pues gracias a ti por hacerlo posible, por ser uno de los tantos que lo hace posible.
Así es, y pues hacerlo público.
Pues muchísimas gracias, chicos.